1.5 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Científico cubano Ariel Ruiz Urquiola suspende huelga de hambre, sed y medicinas y será escuchado en el Pleno del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra. MINSAP reporta 5 nuevos casos de coronavirus en Cuba y un nuevo fallecimiento por COVID-19. Asamblea de la Resistencia Cubana apoya declarar al Frente Sandinista de Liberación Nacional como organización terrorista. Estados Unidos rompe récord diario de contagios de COVID-19. Estados Unidos honra y apoya a las víctimas y sobrevivientes de la tortura en todo el mundo. 72 presos políticos han muerto por torturas en Venezuela, denuncia comisionado de Derechos Humanos del gobierno interino de Venezuela. Y oficina del Departamento de Estado de Estados Unidos cumplirá promesa hecha por el presidente Trump de castigar a oficiales del Partido Comunista de China responsables de dañar libertades en Hong Kong.
Martí Noticias.
Damas y caballeros, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Les saludamos al equipo informativo integrado por el ingeniero Tomás Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Luis Covarrubias. En la voz informativa les acompaña este servidor, Paul Sfeir. A las 12 del día y 2 minutos, vamos de inmediato con las informaciones. A esta hora la temperatura en la ciudad capital, La Habana, 30 grados centígrados, la sensación es de 37, un viento soplando a 18 kilómetros por hora, el cielo a intervalos nubosos, pocas probabilidades de lluvia para hoy en la capital. Vamos de inmediato con las noticias de Cuba. Depone su huelga el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola al brindársele la oportunidad de exponer su caso ante el Pleno del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Tomás Cardoso presenta la información.
El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola depuso este viernes la huelga de hambre y sed que mantenía desde hace 5 días frente a las oficinas de la alta comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet en Ginebra, Suiza, al lograr su demanda de ser escuchado ante esta organización. Informa la coordinadora de Cuba Decide, Rosa María Payá.
Estamos realmente muy felices porque esto ha sido una gran victoria, una victoria de Ariel. Él acaba de recibir la carta que lo registra en el lugar de la organización no gubernamental Observadores de Naciones Unidas para hablar tal y como era su demanda en el Pleno del Consejo de Derechos Humanos sin intermediarios.
El científico suspendió la huelga hasta el próximo lunes en espera que su nombre aparezca en el registro de las personas que podrán participar en el Pleno el 30 de junio. Y de no ser así, retomaría la protesta.
Ese es mi entendimiento. También tengo que decir que es muy improbable que eso pase. Ya tiene en sus manos ese registro, ya se hizo la solicitud, ya se confirmó por parte del secretariado del Consejo que se recibió la solicitud. En mi opinión, lo que queda es un proceso burocrático.
Rosa María concluye que es una oportunidad única que tendrán los hermanos Ruiz Urquiola de mostrar ante la alta casa los crímenes de su humanidad que han sufrido por parte del régimen castrista.
Él tiene la posibilidad ahora de dirigirse al Pleno del Consejo de Derechos Humanos para denunciar el crimen de lesa humanidad cometido contra su cuerpo y cometido también contra el cuerpo de su hermana. En todos los casos en los que a su hermana le han administrado placebo en lugar de su inmunoterapia y en el momento en que, estando en una prisión de los Castro, a Ariel le fue inoculado el virus del VIH.
Al momento de poner su huelga, esto fue lo que le dijo Ariel a Radio Martí.
Voy a ser muy breve. Lo que te puedo dejar saber es que viva Cuba libre y democrática, y que el cambio está en todos nosotros, sus ciudadanos, sin distinciones de ningún tipo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el investigador y periodista cubano José Raúl Gallego emitió un mensaje en su cuenta de Twitter donde refiere que Ariel Ruiz Urquiola será escuchado en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Gallego expresó que esto es una victoria, un día feliz. La valentía, el decoro, la vergüenza, la convicción de darlo todo por una causa tiene mucho valor, aunque a veces creamos ser débiles ante un sistema que nos aplasta. El mensaje del investigador y periodista concluye con el numeral Justice for Ariel. Y el pastor evangélico cubano Ramón Rigal Rodríguez, condenado junto a su esposa por intentar educar a sus hijos en el hogar, fue liberado y se encuentra con su familia en Guantánamo. El pastor escribió este jueves en su perfil de Facebook que gracias a Dios ya está nuevamente en casa con su familia. Rigal Rodríguez y su esposa, la pastora Aida Expósito Leiva, fueron condenados en abril del año 2019 por actos contrarios al, abro comillas, normal desarrollo del menor, cierro comillas, por educar a sus hijos en casa, una práctica prohibida por el régimen cubano. El pastor fue sancionado a 2 años de prisión y su esposa a 1 año y medio. El periodista y abogado Roberto de Jesús Quiñones Aces sigue tras las rejas cumpliendo una condena de 1 año de cárcel por cargos de resistencia y desobediencia tras intentar dar cobertura periodística al juicio de los pastores evangélicos. Y en un panel virtual de la organización Outreach Aid to the Americas, el pastor Mario Jorge Travieso de Las Tunas denunció el acoso religioso en Cuba por el régimen de La Habana, que se aprovecha de la situación de pandemia del coronavirus en la isla. Desde Nueva York, el informe lo presenta Carmen María Rodríguez.
Cuba ha vuelto a los tiempos del Imperio Romano cuando todo era propiedad de Roma. Así habló el pastor Mario Jorge Travieso al ser convocado por la organización Outreach Aid to the Americas que dirige el señor Teo Babún para hablar sobre cómo el régimen de La Habana aprovecha la pandemia del coronavirus para violar la libertad religiosa. Al dirigirse a sus homólogos en el panel, que comprendían participantes de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, el pastor Travieso de deseo resaltar el decreto 370 que impide la libertad de expresión e información y resulta en multas que el religioso de la organización Viento Recio afirmó son excesivas y abusivas. Al referirse a la opresión del pueblo cubano, en especial durante la pandemia, el pastor Mario Jorge Travieso se refirió a las situaciones del joven Yanquiel Gutiérrez, así como de otros homólogos suyos en la isla.
Apóstoles como Alain Toledano, que recibieron un acto de repudio en su casa, solamente por estar en su casa, un grupo de vecinos movido por algún caudillo comunista, pues le hizo un acto de repudio. Otros acá en mi ciudad, como el apóstol Demetrio, tuvo que ir 3 días consecutivos delante de las autoridades, del cual yo fui partícipe y estuve fuera esperándolo de la unidad de la policía, porque bajo un delito de expansión de pandemia a un pastor.
El pastor Mario Jorge Travieso añadió que le acompaña su condición como ciudadano cubano y el apoyo espiritual de muchos quienes le siguen dentro y fuera de Cuba para añadir.
Yo condeno este decreto, yo condeno lo que están haciendo el gobierno en contra de la Iglesia del Señor y declaro que los derechos humanos en mi nación, todos los protocolos internacionales son violados. Denuncio que Cuba es una nación que no cumple con el protocolo de los derechos humanos.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y seguimos con informaciones de Cuba. El Ministerio de Salud de la isla, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este sábado 5 nuevos casos de coronavirus. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados asciende a 2.330. El Ministerio de Salud reportó un nuevo fallecimiento, por lo que esta cifra aumenta a 86 muertes por COVID-19. La fallecida era una ciudadana cubana de 78 años de edad, procedente del municipio Cotorro, quien presentaba antecedentes de hipertensión arterial. Tuvo una estadía hospitalaria de 23 días, fue ingresada en terapia por presentar disnea ligera y decaimiento. Otros datos en el reporte son los siguientes: 55 casos positivos activos, 55 pacientes con evolución clínica estable. El reporte consigna que no hay pacientes en estado crítico ni de gravedad. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Y personas mayores de 65 años o con una precondición que las hace vulnerables a contagiarse de coronavirus quedan fuera de los listados para ayuda social en el municipio Habanero Plaza de la Revolución, según dijo la activista Celandia de la Caridad Pérez. La activista indicó a Radio Martí que a pesar de su insistencia con los representantes de organismos encargados, los listados aún están incompletos.
O sea, esa lista que debe haberla hecho la doctora de consultorio o de policlínico, me encuentro que en mi barrio la hizo la del CDR conjuntamente con la del partido, cosa que no debe ser porque la que conoce los pacientes que tienen un determinado padecimiento es la doctora de consultorio. Yo me acerqué a la muchacha y le dije, ay, ¿tú me permites ver la lista? Cuando me pongo a ver la lista, eran 65 personas y faltaban muchísimas de las personas que verdaderamente tienen problemas en sus casas que no pueden salir a la calle, alrededor de 5 personas, y yo conozco que tienen motivos verdaderos para no salir de sus casas. Me fui a averiguar, a ver de dónde habían salido dichas listas, y la muchacha que me muestra la lista me dice que es la del partido que me dio la lista. Fui a buscar a la compañera del partido, le digo a ella, mira, me parece que esta lista no está hecha correctamente porque hay muchísimas personas que se valen por sí solas, pero además están saliendo a las colas porque las vemos todos. Faltan personas que verdaderamente no van a las colas y no tienen que hacer cronómetro en sus casas. Apareció la doctora que no, que esa lista que había que revisarla. Nos doy los nombres de las personas que yo sé que necesitan asistencia social, y aún así todavía hay de esas personas que yo mencioné no están en la lista todavía.
Por su parte, el realizador de audiovisuales Lázaro Yuri Valle aborda el tema de la dura realidad que vive el cubano en medio de tantas carencias y dificultades económicas, el avance de la pandemia y la incapacidad del régimen para responder a la población. Así lo explicó desde La Habana a Radio Martí.
No tienen de dónde suministrarse del alimento. Hay viejitos que viven solos porque están, o sea, no tienen familia o la familia no están con ellos, no los atienden. Y tienen que ir con sus andadores y todo hasta la tienda para poder buscarse su alimento. Ahora mismo nosotros estamos preguntando porque la televisión cubana en el noticiero una declaración de un funcionario público que dijo que se le iba a garantizar y que las personas mayores pueden ir con la libreta de abastecimiento y los niños con la libreta de abastecimiento le podían dar la leche. Y es mentira porque vimos aquí a los delegados, a este consejo, incluso nosotros interesándonos por esa situación, porque nosotros también tenemos niños en la familia, para ver cómo podía ser eso, porque si ellos, pues nosotros les llevábamos la libreta de abastecimiento y adquirir la leche de los niños, y dijeron de que hasta ahora ellos no tienen ningún tipo de orientación con respecto a eso.
Bueno, y por otra parte, la petición de declarar al Frente Sandinista de Liberación Nacional como una organización terrorista que fuera realizada por el comisionado del condado de Miami-Dade, Steve Bobo, recibió el apoyo y la solidaridad de la Asamblea de la Resistencia Cubana, quien informará de su respaldo o quien informara de su respaldo a la oposición nicaragüense en un comunicado de prensa emitido este viernes 26 de junio. La iniciativa de agregar al Frente Sandinista a la lista de grupos terroristas proviene de Fuerza Democrática Nicaragüense, organización compuesta por ex-contras que se enfrentaron con las armas al primer gobierno de Daniel Ortega en la década de los 80. Esta solicitud se ha realizado a través de cartas enviadas al vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, al secretario de Estado, Mike Pompeo, y al embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan. A esta hora la temperatura en Santiago de Cuba, 31 grados centígrados, las sensaciones de 36 con un viento soplando a 10 kilómetros por hora, el cielo a intervalos nublado, probabilidades de lluvia para Santiago de Cuba, sí, a partir de este mediodía hasta la noche, así es que tome las previsiones del caso. Esas son las condiciones meteorológicas para Santiago de Cuba. Vamos con las noticias de los Estados Unidos. Ese país rompió este viernes el récord diario de contagios de COVID-19 con 45.330, lo que eleva los casos confirmados en el país más golpeado del mundo por la pandemia a 2.462.057, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. La cifra de contagios diarios supera al pico de mediados de abril, en el que se habían registrado poco más de 39.000 contagios. También incrementa el número de muertos a 124.978 tras haber sumado 574 en las últimas 24 horas. Florida es uno de los estados que empezó su reapertura y que este viernes reportó un récord diario absoluto de 8.942 nuevos contagiados. Con esto se suman cerca de 123.000 casos desde que comenzara la pandemia en el estado sureño, que inició su proceso de reapertura hace un mes. Y en las últimas 24 horas, casi 9.000 personas resultaron infectadas por COVID-19 en Florida. José Pernalete, de La Voz de América en Miami, ofrece los detalles en la siguiente nota.
Ahora en Miami el uso de la mascarilla es obligatorio, de lo contrario serán impuestas multas a las personas que incluso en plena vía pública no lleven esta protección para prevenir el COVID-19.
La primera vez va a ser una advertencia, después va a ser una multa de $50, la segunda va a ser una multa de 150 y la tercera infracción una multa de 500. Y la cuarta vez puede resultar en arresto. Así que queremos evitar eso. Por favor, utilicen las máscaras no solo para su propia salud, pero para la salud de sus vecinos y miembros de nuestra comunidad.
Francis Suárez, alcalde de Miami, dijo que esta medida se adopta vía ordenanza municipal por la gravedad del incremento de las cifras de contagio. Además, se ha establecido un plan de distribución gratuita de máscaras.
Hoy vamos a entregar miles de máscaras, pero tenemos un plan para distribuir más de 200.000 máscaras en las áreas en cual hay una alta incidencia de código de zip code.
Conversamos con residentes de la ciudad de Miami, quienes están de acuerdo con la imposición de multas, pues consideran que las personas no están colaborando con el uso de la mascarilla en plena vía pública.
Es obligatorio, es que la gente no quiere hacer caso y tienen que ponerle multa, lo que sea, para que hagan caso, porque si no vamos a seguir con el mismo problema todos los días.
Y había disminuido y ahora ha subido. Es horrible lo que se está viendo.
En Florida se han registrado más de 114.000 personas infectadas. Alrededor de 3.300 pacientes han perdido la vida por COVID-19 en el estado. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Ya lo saben los amigos que siguen nuestra transmisión desde Miami. Es obligatorio el uso de la mascarilla, el nasobuco. Y la Embajada de Estados Unidos en Panamá publicó este sábado en su cuenta de Twitter la información sobre el desarrollo en Estados Unidos de una herramienta en línea que puede calcular el tiempo que el coronavirus puede vivir en distintas superficies. La herramienta utiliza la temperatura y la humedad relativa para calcular la descomposición natural del virus. La herramienta utiliza la temperatura y la humedad relativa para calcular esa descomposición natural del SARS-CoV-2, el coronavirus que causa el COVID-19. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos diseñó la herramienta para ayudar a los funcionarios y propietarios de negocios en consulta con los profesionales de la salud a tomar decisiones sobre la reapertura de las instalaciones. Y por otra parte, el Pentágono reducirá en un millar el número de tropas desplegadas en la frontera. Desde Washington, el informe lo trae Bricio Segovia.
Estados Unidos reducirá a partir de octubre el número de efectivos militares en la frontera con México. De los 5.000 soldados desplegados ahora, 4.000 se mantendrán en la zona.
Las tareas a realizar por el personal militar comprenden las mismas categorías de apoyo que ya se llevan a cabo en la frontera, incluido apoyo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en detección y monitoreo, logística y transporte.
Por lo tanto, estas tropas seguirán sin tomar parte en la detección de civiles. El despliegue responde a una solicitud de asistencia del Departamento de Seguridad Nacional. El anuncio llega después de la visita de Donald Trump a la frontera en Arizona para celebrar los avances de la construcción del muro.
Mi administración ha hecho más que ninguna administración de la historia para asegurar nuestra frontera sur. Nuestra frontera jamás ha sido más segura.
El presidente retomó la inmigración como uno de sus pilares de campaña, como ya hizo en las elecciones de 2016 que le llevaron a la Casa Blanca, y la vinculó a la pandemia y a las restricciones migratorias que ha impulsado desde que se declaró la emergencia sanitaria.
Sin estas medidas de salud pública, la frontera sur sería un epicentro mundial de transmisión viral.
El secretario de Estado Mike Pompeo, por su parte, anunció esta semana que Estados Unidos destinará un paquete de ayuda de 252 millones de dólares para El Salvador, Guatemala y Honduras en una iniciativa que aspira a reducir la inmigración ilegal. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y a continuación nos acompaña nuestra colega Idolidia Darias con su segmento Martí en las redes.
Muy buenas tardes y un saludo muy especial a los cubanos, donde quiera que estén, y a este equipo que en el día de hoy hace posible este noticiero y que la información fluya libre hacia Cuba y por Cuba. Sí, Paul, en el día de hoy tenemos en primera plana una nota que incluso está entre las más leídas y se relaciona con que Ariel Ruiz Urquiola, un joven cubano que estaba pidiendo ser escuchado en la ONU y para ello había hecho una huelga de hambre, ya finalmente depuso la huelga porque va a ser escuchado en la ONU, donde él quiere de primera mano dar el testimonio de toda la situación de los derechos humanos, de las violaciones y de lo que ocurrió con él.
También quiero comentarte, Paul, que hay otras tres notas muy importantes en primera plana. Yo voy a decir el título de estas notas para que los amigos, si quieren buscar más información, accedan a nuestra página. En el buscador escriben www.radiotelevisionmartí.com. Los títulos son: Estados Unidos pide al régimen de Cuba que se abstenga de torturar a los disidentes. Consejo Permanente de la OEA condena maniobras de Maduro contra la Asamblea Nacional y partidos políticos. Y otra nota que sé que tiene que ver mucho con el pueblo cubano y que el pueblo cubano, muchas personas están preocupadas y les interesaría, es la nota titulada Honduras brinda asistencia humanitaria por COVID-19 a inmigrantes, incluidos cubanos. Estas tres notas también están en primera página y la pueden buscar a través de la aplicación Martí Noticias o también accediendo a nuestra página web. Y por último, voy a hacer el resumen de los mensajes e informaciones que hemos recibido durante la semana vía WhatsApp desde la isla. Tenemos que la Iglesia Misionera de Cuba y el Pastor Demetrio nos estuvo manteniendo al tanto a través de WhatsApp de lo que ocurrió con el Pastor Yacer Caraballo en Cabaiguán. También la Iglesia Misionera de Cuba nos compartió fotos del momento en que liberaron a Yacer Caraballo. Hemos recibido además desde la isla informaciones, fotos y alertas de lo que ocurre en su localidad en el caso de la familia Miranda Leiva en Holguín. Fernando Ginarte desde Baire también nos escribió. Damaso Fernández, doyme adiós, desde San Andrés también se comunicó con nosotros vía WhatsApp. Lo hizo de igual manera Juan Carlos Izquierdo, residente en la localidad de Guines, en la provincia Mayabeque, y también recibimos fotos que en la noche de ayer nos hizo llegar desde Santa Clara Joel Bravo López. Por hoy nos vamos, pero el próximo sábado estamos aquí de nuevo, Paul y yo, contigo en las redes.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
A las 12 y 23 minutos, la temperatura en Santa Clara, 31 grados centígrados. Eso dice el termómetro, pero la sensación térmica es de 36. El viento sopla a 21 kilómetros por hora. El cielo está parcialmente nublado. ¿Hay probabilidades de lluvia? No, muy poquito. Prácticamente no. Nada para Santa Clara en lo hídrico para hoy. Vamos a ver qué ocurre con las noticias de América Latina. En Venezuela, 72 presos políticos han muerto por torturas desde que Nicolás Maduro tomó el poder, según denunció Humberto Prado, comisionado de Derechos Humanos del gobierno interino de Juan Guaidó. Aymara Lorenzo presenta el siguiente reporte desde Caracas.
En una conferencia de prensa online que fue saboteada por un hacker, Humberto Prado, comisionado presidencial para derechos humanos, designado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reveló que casi 80 personas han fallecido a manos del régimen de Nicolás Maduro producto de torturas.
Pese a que la tortura está prohibida a nivel internacional, en Venezuela sigue una práctica en común contra privados de libertad por motivos políticos. Solo en el año 2019 existió un incremento del 526,60% en comparación con el año anterior.
El próximo 4 de julio, el comisionado especial para los derechos humanos presentará el informe Contumacia institucional. A un año del informe que presentó la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sobre el caso Venezuela, y en el que demostrará que las 23 recomendaciones que hizo han sido incumplidas por el régimen de Maduro.
No han podido entrar al DIGESIN tampoco, donde pasan meses y que incluso familiares ni siquiera han tenido la oportunidad de ver a sus seres queridos y abrazarlo.
Tan solo en 2019, la organización no gubernamental defensora de derechos humanos, PROVEA, registró 574 víctimas de tortura en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Por su parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció este viernes, en nombre del país, que ha ratificado la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Hoy es el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, un crimen de lesa humanidad y un mal que hoy padece Venezuela de forma sistemática por causa de la dictadura. Mi solidaridad con todos los que han sido víctimas de torturas en Venezuela, a sus familiares y allegados. En el país, desde 2013, se han contabilizado 72 muertes por tortura. ¿Cómo olvidar a Fernando Albán o al capitán de corbeta a Costa Arévalo? Por este motivo, he decidido ratificar con la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, la Convención contra la Tortura. Aunque fue firmada en 2011, aún Venezuela no lo había ratificado. Yo lo estoy haciendo en este momento. Lo ratificamos aún sabiendo que la dictadura hará todo para impedir su puesta en práctica. Lo ratificamos sabiendo que en Venezuela existen lugares terribles de tortura, como el de Jesín, la tumba o la casa de los sueños. Lo ratificamos sabiendo de las ejecuciones extrajudiciales en manos de FAES, así como las desapariciones forzosas. Desde la Asamblea Nacional se ha venido realizando el trabajo de documentar, denunciar la tortura que practica el régimen de Maduro en Venezuela. La ONU, sus funcionarios hoy deben ejercer su rol y presionar a la dictadura para que deje de cometer tortura en contra de los venezolanos. Ya no existe barrera legal para que Naciones Unidas pueda venir a verificar. Tiene la legitimidad a lo externo como a lo interno.
Entre tanto, la Organización de Estados Americanos aprobó el viernes en sesión extraordinaria la resolución que rechaza las más recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro contra las directivas de los partidos políticos Acción Democrática y Primero Justicia y la designación del Consejo Nacional Electoral impuesto por el régimen. Dicha resolución se aprobó con 21 votos a favor, 6 abstenciones y algunas ausencias. La representante de Uruguay destacó que la decisión arbitraria de designar a los rectores express le quitó toda credibilidad al proceso electoral. Por su parte, el representante de Bolivia sostuvo que las recientes decisiones solo buscan coartar la democracia. Asimismo, Brasil afirmó que el apoyo a esta resolución tiene la mira de destruir la democracia y libertad de Venezuela para que los venezolanos tengan una participación real en el proceso constitucional de la nación. Y por otra parte, en otras noticias, el jefe de seguridad de Ciudad de México sobrevive a un fuerte atentado a sangre y fuego que dejó 3 muertos. La agencia francesa de prensa presenta el informe.
El secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, resultó herido la mañana del viernes tras sufrir un ataque armado.
El jefe de Seguridad Pública está herido, pero sí hay fallecidos en este atentado. Todo esto pues tiene que ver, sin duda, con el trabajo que se está llevando a cabo para garantizar la paz y la tranquilidad.
La alcaldesa de la capital, Claudia Sheinbaum, informó que el funcionario se encuentra fuera de peligro y es atendido en un hospital mientras las autoridades investigan el incidente por el que ya hay detenidos. El ataque ocurrió cerca de las 6:30 horas locales en Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Al momento se reportan al menos 3 fallecidos, 2 escoltas de seguridad y una mujer que pasaba en el momento del tiroteo. Poco después, el propio secretario dio a conocer a través de Twitter que había recibido 3 impactos de bala y varias esquirlas. Además, señaló como responsables del atentado al Cártel Jalisco Nueva Generación. En la zona metropolitana del Valle de México, conformada por Ciudad de México y su vasta zona conurbada, operan unos 6 grupos del crimen organizado, según las autoridades. Pese a la creciente violencia criminal que golpea a México desde hace más de una década, la capital mantenía relativa calma con respecto a otras zonas del país.
Y el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, aseguró este viernes durante un seminario virtual organizado por la Fundación Libertad, con sede en Argentina, que es importante que el mundo insista en que Cabo Verde otorgue la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, presunto testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, que se encuentra detenido en ese país africano.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión meridiana de Noticias Radio Martí, siempre contigo. Les saludamos al equipo informativo integrado por el ingeniero Tomás Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición hoy está a cargo de Luis Covarrubias. Les saluda en la voz informativa este su servidor, Paul Sveir. A las 12:31 vamos a dar inicio a nuestra segunda media hora de informaciones. Nuestros amigos de Holguín tienen 31 grados centígrados, según dice el termómetro, pero la temperatura real, la sensación es de 35. Con un viento a 25 kilómetros por hora, el cielo está cubierto, hay cielo de tormentas y tal vez alguna lluvia en algún lugar de Holguín a esta hora. Se mantendrá así durante las tempranas horas de la tarde e irá despejando hacia la noche. Por si acaso, si debe salir, hágalo con un paraguas. Vamos con las noticias de Cuba. Estados Unidos honra y apoya a las víctimas y sobrevivientes de la tortura en todo el mundo, afirmó la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, con motivo de celebrarse ayer el Día Internacional del Apoyo a las Víctimas de la Tortura. En un comunicado de prensa, Ortagus hace referencia a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, a los cuales insta a que se abstengan de usar la tortura para silenciar la disidencia y a cesar la represión de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La nota agrega que Estados Unidos está comprometido en promover la responsabilidad de quienes participan en prácticas de tortura, como el régimen de Irán, y menciona las detenciones arbitrarias de minorías étnicas en China y Rusia, así como la persecución a opositores en Zimbabue. Y la activista cubana Eralidis Frometa dijo que se crearon listados de personas vulnerables ante el avance del COVID-19, pero no conoce de casos que en realidad hayan recibido ayuda y atención del gobierno. Desde La Habana, Frometa habló con Radio Martí sobre el tema.
Bueno, más o menos hasta donde yo tengo entendido, al comienzo de la COVID, según ellos, hicieron una relación de las personas que tenían más de 60 años hacia arriba. El padre de mis hijos tiene 70 años y hasta ahora, nada de mentira, no le han llevado ningún tipo de ayuda. Pero por lo menos lo que en San Miguel de Padrón, allí a un anciano, y aquí en el Nuevo Velado, que tenemos personas con discapacidad, no le han garantizado nada. Aquí mismo pegadito tengo a un muchacho que tiene discapacidad y no le han traído nada.
Y Joel Bravo, opositor residente en Santa Clara, asegura que el gobierno no garantiza, entre comillas, ni el más mínimo apoyo para los ancianos y los discapacitados, pero sí está presto para reprimir a los que intentan ayudar. Estas fueron sus declaraciones a Radio Martí.
Aún ahora la situación de esas personas más vulnerables a pandemia y todo este tipo de cuestiones son más críticas todavía. Aún mendigan las personas por las calles recogiendo lata, recogiendo basura, recogiendo alimentos, desperdicio de los latones de la basura, pidiendo limosna frente a la burguesera de la ciudad de Santa Clara. Es un local donde ellos muchos se reúnen, igual que el portal del Teatro La Caridad, que como es muy amplio y tiene techo, ahí es donde duermen por la noche, a pesar de que son desalojados, a pesar de que son llevados hasta la misma prisión de la tercera unidad, las patrullas se los llevan para ahí, los detienen, son personas que no tienen un hogar donde guardarse de las inclemencias del tiempo, y bueno, luego en horas de la mañana, de ver resolverle su problema, su problemática, pues no, lo que hacen es soltarlos a la calle otra vez, y así sucesivamente es cotidiano.
Y el apóstol Joel Demetrio de la Iglesia Misionera Cristiana afirmó en evento sobre cómo el régimen comunista de Cuba aprovecha el coronavirus para reprimir la libertad religiosa, que a medida que se agrava la pandemia aumenta la represión religiosa en la isla. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez tiene los detalles.
El evento sobre cómo el régimen de La Habana aprovecha la pandemia del COVID-19 para violar la libertad religiosa contó con la participación desde Cuba del apóstol Joel Demetrio, líder de la Iglesia Misionera Cristiana, quien dijo que en sus 25 años de apostolado formal, la destrucción gubernamental de propiedad privada, el acoso religioso, el maltrato a él y a sus feligreses, desembocó en lo que es hoy la aplicación del llamado Decreto 13. Durante el encuentro, el apóstol Demetrio se dirigió a participantes del evento esparcidos por Europa, Latinoamérica y Estados Unidos bajo la dirección del señor Teo Babun.
Recientemente, la pandemia del COVID-19, yo fui encarcelado y fui amenazado y fui acusado penalmente por el delito de propagación de epidemia sin haber propagado nada. Allí me amenazaron con el decreto ley 370, me amenazaron que si ponía en las redes sociales todo lo que estaba aconteciendo con la iglesia en estos tiempo iba a ser también encarcelado. Sabemos que eso del decreto ley 370 lo han hecho para silenciar a aquellos pastores y a aquellos líderes a que no hablen y no den su testimonio.
El apóstol Joel Demetrio afirmó que a nivel que se incrementa la pandemia del coronavirus, aumenta además la persecución religiosa en Cuba.
Hoy podemos hablar al mundo y decirle que la libertad religiosa en Cuba sufre de persecución. No tenemos derecho, no tenemos derecho a reunirnos, no tenemos derecho a culto y cada día se incrementa más la persecución a nivel que se incrementa esta pandemia.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y tras 2 meses en prisión, retiran los cargos de atentado a la autoridad que le imputaban a 2 jóvenes arrestadas en La Habana. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
Bajo libertad inmediata fueron liberadas este jueves las jóvenes Milady Salcedo, de 24 años, y Elizabeth Vaquero, de 20 años, a quienes un policía golpeó y arrestó en abril, y días después fueron trasladadas a la prisión de mujeres del Guatao por un supuesto delito de atentado a la autoridad. Daniel Salcedo, padre de Milady, quien había denunciado el caso a los medios, dijo a Radio Martí que al llegar al lugar a recogerlas, ambas estaban semivestidas en plena vía pública.
Una oficial de la prisión me llamó al teléfono y me dijo, venga a recoger a su hija, y cuando llego allí me encuentro a mi hija. Mi hija tenía un pulovito arriba y la otra chica tenía una blusita, no recuerdo bien, pero para abajo en blume. No hay juicio, no hay nada. Libertad inmediata, sí, sin condición alguna. Y sus prendas y todo se la devolvieron hace unos cuantos días también.
Milady y Elizabeth fueron abordadas de forma inapropiada el 23 de abril en Lauton, La Habana, por un oficial de la policía debido a que una de ellas no tenía puesto el nasobuco o máscara. Este viernes, Milady Salcedo precisó los detalles a Radio Martí.
Aquí hubo una información que fue por lo que firmé, que 2 policías habían violado a 2 niñas y entonces no le piden su identificación. Ella es la que se le entrega al oficial. Él lo mira, pero antes de enviarla a la unidad, a ella le tienen que pasar por la planta, porque él no hizo eso. Entonces eran 3 policías que estaban adentro de esa patrulla. Eso lo noté raro, yo saqué mi celular para firmarlo y ese oficial me dio dos estrellones. Me había dado muchos golpes y yo me asusté, entonces ya le tuvo que dar una patada al oficial para ver si me soltaba. Me escondí en un portal y él se va en la patrulla con mi amiga Elisa, que la desmayaron, ella estuvo desmayada. Pero según lo que ella me dice, la apretaban muy duro y la metieron varias veces contra la patrulla. Porque estoy libre y no me siento todavía libre porque casi no se pueden expresar las cosas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mis últimos comentarios, les recordaba con insistencia un poco de historia del trato, del desprecio y de la campaña de difamación de los líderes de la revolución podrida y fracasada a los cubanos huían al exilio. Decían entonces, entre otras canalladas, que todas las mujeres que salían para Miami venían a ejercer la prostitución. Pero pasaron los años y aquellos sueños de una noche de verano, de que el nivel de vida de los cubanos con la revolución iba a ser el más alto del mundo, se convirtió en cenizas sin haber llegado nunca a ser una hoguera. A medida que la propiedad privada fue desapareciendo poco a poco, hasta el día en que el ladrón en jefe, Fidel Castro, con una orden, se robó absolutamente todo lo que era un negocio privado en la isla. Desde las grandes fincas, almacenes, tiendas y bodegas, hasta los sillones de limpiabotas y las quincallas. Todo, todo fue robado por el gobierno sin pagarle un solo centavo a sus dueños. Porque la revolución y el ladrón mayor decían que todo había sido adquirido por el robo, por la complicidad con la dictadura de Batista. Para ellos no existía una sola persona honrada en toda la isla. Muchos cubanos hubo que pasar toda su vida trabajando para comprarse una bodeguita, una tintorería, una quincalla o un almacén de víveres. Pero un día llegaron los milicianos, armados con sus metralletas checas, les pidieron a los dueños las llaves de los negocios, las de los automóviles si tenían, y las cuentas de los bancos. Y si había cajas de caudales, tenían que abrirlas antes de salir. No les permitieron ni siquiera en muchas ocasiones descolgar las fotos de los familiares de las paredes. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
A las 12:41 minutos en Camagüey, 31 grados centígrados, dice el termómetro, pero se siente de 36 con un viento a 28 kilómetros por hora, poco nublado, así está en este momento y se mantendrá durante todo el transcurso de la tarde. Muy pocas probabilidades de lluvia para mis amigos camagüeyanos el día de hoy. Noticias de América Latina. Analista político colombiano pide a la comunidad internacional que respalde al presidente de su país, Iván Duque, quien demanda que los miembros del Ejército de Liberación Nacional refugiados en Cuba sean entregados a Bogotá. Pedro Corzo amplía la información.
Andrés Franco, analista político colombiano, es de la opinión que para que los procesos de paz en su país prosperen, es necesario que el gobierno del presidente Iván Duque cuente con el apoyo internacional en su demanda al régimen de La Habana de que entregue a los criminales del Ejército de Liberación Nacional que residen en Cuba.
Entiendo que ya hay una solicitud directa al gobierno de Cuba para enviar a los dirigentes del ELN de regreso a Colombia, y yo creo que hay un punto de tensión entre la relación diplomática entre Colombia y Cuba, que obviamente en la época de Santos, que era muy afín a las filosofías cubanas, pues estaba en otros términos. Pero sí creo que es muy importante que los países a nivel mundial apoyen a Colombia, al gobierno del presidente Duque, a que los criminales que están en Cuba sean puestos a disposición de la justicia colombiana de la manera más rápida y expedita, porque eso lo único que va a lograr hacer es una transición de, de llegar a un acuerdo de paz, si es que se llegara a lograr con el ELN de una manera más sana, porque yo creo que la paz debe ser dada en unos términos en que el criminal tiene que pagar, así sea cárcel o sus crímenes de manera reducida, pero tiene que haber un pago por sus crímenes. No podemos volver a cometer el error de las FARC, que criminales de lesa humanidad están en el Congreso hoy por hoy, los otros volados, y realmente al final del ejercicio fue una transferencia de mando de las FARC al ELN, como lo hubo en los años 90 del M-19 a las FARC.
Según analistas, la negativa del régimen cubano de extraditar a los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional es el principal argumento aducido por Estados Unidos para incluir al Estado cubano en su lista de los países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Entre tanto, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, aseguró este viernes durante un seminario virtual organizado por la organización o la Fundación Libertad, con sede en Argentina, que los consejos de Fidel Castro a Hugo Chávez condujeron a la tragedia venezolana.
Y al mundo hay que decirle, cuidado, Castro fue un buen consejero de Chávez. Me dijo, por la vía armada no hay posibilidades, tienes que ganar el gobierno por la vía electoral. Hay dos banderas, señala la corrupción y la inequidad. Y cuando subas, elimina la economía de los ricos, sácalos del país, raciona, controla la economía de los pobres y no hagas elecciones sino cuando asegures el resultado. Mire la tragedia. Han pasado el 25 al 86% de pobreza. Todo destruido, destruida la democracia, destruida la empresa privada en un país tan rico. Entonces, fenómenos de corrupción que haya en nuestros países hay que derrotar, pero no dejar que sectores de esa izquierda radical los agiten como tesis para engañar a la ciudadanía, llegar al poder y destruir toda la democracia. Venezuela tiene un agravamiento de la crisis. Colombia tiene una crisis. Yo creo que la pregunta es, ¿qué posibilidades hay de recuperarse?
Y nos vamos a Bolivia porque el órgano electoral de ese país convocó a comicios presidenciales para el 6 de septiembre próximo. Jorge Orellana presenta el siguiente informe.
El Tribunal Supremo Electoral en Bolivia reanudó las actividades y el calendario electoral rumbo a las elecciones presidenciales del 6 de septiembre. El Tribunal Supremo aprobó la reanudación de las actividades del calendario electoral, respetando la preclusión de las etapas cumplidas y ampliando los plazos necesarios para garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos y el desarrollo normal del proceso electoral con las debidas medidas de protección de la salud pública. El Tribunal Supremo Electoral reajustó las actividades mediante una resolución destinadas a la conformación de los órganos ejecutivo y legislativo y la elección de representantes ante organismos parlamentarios supraestatales. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, dijo:
la realización de la elección general domingo 6 de septiembre, ese día como fecha de la elección general 2020, aunque enfrentamos el proceso electoral más complejo de la historia democrática, Bolivia debe tener la certeza de que la elección 2020 cumplirá a la vez con los exigentes estándares de integridad electoral, calidad democrática y protección sanitaria.
Bolivia volverá a las urnas tras los comicios del 20 de octubre del año pasado, anulados luego de violentas protestas de la oposición que denunció un fraude a favor de Evo Morales. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Revisamos a continuación otras noticias del mundo. La oficina del secretario de Estado Mike Pompeo informó el viernes que procederá a cumplir con la promesa hecha por el presidente Donald Trump de castigar a oficiales del Partido Comunista de China responsables por descuartizar las libertades de las que siempre disfrutó Hong Kong. El Partido Comunista de China aumenta las medidas para socavar el alto grado de autonomía de Hong Kong al anunciar la autoridad de Beijing de supervisar el funcionamiento de su gobierno, acusando la mala conducta de un miembro del Consejo Legislativo de Hong Kong e imponiendo unilateralmente y arbitrariamente la legislación china de seguridad nacional sobre el territorio. El jueves, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anuncia restricciones de visado sobre los oficiales responsables de violar el alto grado de autonomía de Hong Kong y de sus libertades fundamentales. Los familiares de dichas personas también estarán sujetas a tales restricciones. Y la policía de Hong Kong anunció hoy sábado la prohibición por primera vez en los últimos 17 años de la manifestación prodemocrática anual del 1 de julio, fecha que conmemora la devolución del territorio de la soberanía británica a la China en el año 1997. En una carta remitida al grupo prodemocrático Frente Civil de Derechos Humanos, convocante de la marcha, el cuerpo policial alega episodios violentos acontecidos en el pasado reciente en este tipo de protestas, al tiempo que considera que violaría la normativa de seguridad para contener la pandemia de coronavirus. La jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, ha negado que existan motivaciones políticas tras las prohibiciones, aunque al mismo tiempo el parque temático de Disneyland Hong Kong, piscinas públicas o bares sí pueden operar libremente. Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, la académica Omara Ruiz Urquiola, en entrevista con Tomás Cardoso, explica el propósito y razones de su hermano, el biólogo Ariel Ruiz Urquiola, de ser escuchado en Naciones Unidas.
Nos vamos ya a La Habana, Cuba. La académica cubana Omara Ruiz Urquiola. Esto, Omara, y quiero tu explicación, no se trata de un capricho personal de Ariel Ruiz Urquiola de ser atendido y recibido por una demanda personal. Se trata de la imposibilidad que existe según la legislación cubana de que un cubano que no sea simpatizante del gobierno cubano no pueden acudir a instituciones internacionales para expresar su desacuerdo. De eso se trata esto. ¿No es así, Omar?
Es así, pero además hay un precedente que es muy importante. En el año 2018, a raíz del encarcelamiento, el juicio injusto primero, el encarcelamiento posterior, la huelga de Ariel, la declaración de Amnistía Internacional de Ariel como prisionero de conciencia, la Comisión de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas elaboró un informe contundente apoyado en el Observatorio Cubano de Derechos Humanos radicado en Madrid. Ese informe prosperó y ese informe consiguió que esta Comisión de Detenciones Arbitrarias declarara al lugar la detención de Ariel como arbitraria y en consecuencia se le exigía al gobierno cubano un pronunciamiento en el plazo de los 6 meses, donde debía resarcir moral y materialmente a Ariel. Ariel debería ser reincorporado a sus fueros profesionales, en fin, nada de esto. Ya estamos a la altura de 2020 y yo lo estoy hablando de 2018. Nada de esto ha sido contemplado por el gobierno cubano. Lo que te quiere decir que no hay tampoco un respeto ni mínimo del gobierno cubano por las instancias internacionales. Así se trata de las Naciones Unidas, que como todos sabemos opera en la estructura política de la izquierda internacional, que es simpatizante, que es aupadora de la dictadura cubana, que la respalda. Ni aún así la ONU ha conseguido que Cuba ni formalmente dé una satisfacción en cuanto se vio increpada por un dictamen oficial de la Comisión de Detenciones Arbitrarias. ¿Qué te dice esto? Ya esas estructuras han sido fallidas, han respaldado a Ariel, han investigado y en consecuencia lo han respaldado, se han llegado a pronunciar, han exigido una respuesta del gobierno cubano y no ha llegado la respuesta. Por eso es que Ariel pide ser escuchado. Si Ariel logra pararse en Ginebra, sean 2 minutos, 3 minutos, solamente parándose delante de la Bachelet, entonces ahí van a estar parados con él 14 millones de cubanos. Se va a ver que realmente se burla el gobierno cubano, ignora el gobierno cubano los deseos de 14 millones de cubanos. Esa es la importancia de lo que él está pidiendo.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y la doctora Maritza Fuentes hoy en su segmento de salud nos habla sobre los síntomas post-coronavirus.
Hola, hola, sea usted bienvenido. Soy su doctora Maritza Fuentes. Gracias por acompañarnos en este espacio que es para usted y por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Se está viendo en los diferentes países del mundo el comportamiento no solamente del coronavirus como enfermedad, que se llama COVID-19 la enfermedad, sino las secuelas y las consecuencias que deja después. Y se está observando en pacientes que después de 35, 40 días de haber sobrevivido la enfermedad, presentan una condición que se llama fatiga crónica, también llamada encefalomielitis miálgica. Es una enfermedad sistémica por intolerancia al esfuerzo y en algunos casos el síndrome de fatiga postviral, así se le llama también. Una consecuencia del coronavirus que está afectando a muchísimos sobrevivientes en diferentes países del mundo. El síndrome de fatiga crónica, que es como se le conoce de forma más popular, es una condición debilitante de largo plazo en la que la persona afectada experimenta una serie de síntomas. El más importante es el agotamiento ese físico, por eso se llama síndrome de fatiga crónica. Ese agotamiento físico no mejora ni acostándose a dormir al mediodía, ni durmiendo 8 o 9 horas diarias, o sea que no mejora ni con el sueño, ni con el descanso, y afecta al paciente en todos los aspectos de su vida cotidiana, porque es como podríamos decir, es algo más fuerte que la fuerza de voluntad de la persona, y es algo más fuerte que la actitud de la persona. Otros síntomas comunes del síndrome de fatiga crónica son el dolor, la falta de claridad mental, los problemas en la memoria y el sueño constante que no se quita ni durmiendo. Se desconocen las causas de esta poco entendida condición, y cuando digo poco entendida es que los pacientes que la padecen, realmente hay la mayoría de las personas que conviven alrededor de esta paciente afectado no la entienden. Incluso a veces ni los médicos pueden entender lo intensa que esta condición al ocasionar realmente este cansancio crónico, que es lo que realmente el paciente tiene, que no tiene ánimos ni fuerzas para absolutamente nada. Por eso se dice que es una enfermedad poco comprendida. Se desconocen las causas, pero es una de las teorías apunta a que puede originarse después de una infección viral fuerte. Y esto es lo que pasa con la enfermedad COVID-19, que es una infección viral muy intensa. Y realmente no tiene nada que ver incluso ni con la fuerza de voluntad, ni con la actitud, ni con la personalidad del individuo. Aparentemente el sistema inmunológico se afecta tanto que entonces crea este cansancio crónico con debilidad y fatiga muscular. Le duelen los músculos a la persona que lo padece. Es muy importante que esta persona que presente la fatiga crónica atienda la parte emocional y mental con un psicólogo, porque le puede llevar a la depresión. Tenga esto en cuenta, por favor. Es una de las consecuencias de este virus y de esta enfermedad COVID-19. Que Dios le bendiga.
Tiempo para los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Este sábado por la tarde en España continuó la Liga y el equipo de Barcelona, el actual campeón, empató a 2 goles con Vigo y, bueno, el Barcelona momentáneamente pasó al primer lugar en la Liga de España. Tendrá que esperar a que este domingo a las 4:00 p.m, hora de Cuba, Real Madrid juegue con el equipo del Español. Si el Real Madrid gana este domingo, entonces va a pasar cómodamente al primer lugar en la Liga de España con 71 puntos por 69 que con este pase logró el Barcelona este sábado a 2 goles. Ahora está, reitero, en primer lugar. Luis Suárez, el uruguayo, anotó los goles en los minutos 20 y 67 por el Barcelona, en tanto Smolov lo hizo en el 50 y un gol maravilloso de Aspas en el minuto 88 para lograr el empate del equipo Celta Vigo. Tremendo resultado. En cuanto a también al equipo de Barcelona y el Juventus, cerraron un intercambio entre Artur Melo y Miralem Pjanić. Y el Salón de la Fama del Béisbol tendrá que esperar hasta el año 2021 los nuevos miembros. Entre ellos aparece Derek Jeter. Ya se anunció este fin de semana que abrió el Salón de la Fama de Cooperstown. En la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, este sábado el equipo de Dosan, el actual campeón, derrotó 12-3 al equipo NC Dinos, primer lugar. En este partido, el pelotero cubano José Fernández se fue de 3-2 con un boleto y batea para un promedio ofensivo de 376. Acumula ya un total de 71 hits y han pulsado ya 35 carreras con 13 dobles y 7 jonrones. En la Liga de Japón, Dayan Biciedo muy bien este sábado de 4-2 con una anotada en la victoria del Chunichi 6-1 ante el Hiroshima, mientras que el cubano Lenis Martin, quien jugó 9 años en Grandes Ligas, se fue de 3-0 en la victoria de su equipo Lotte, 2-1 ante el equipo Oryx. Finalmente, el Cebú le ganó 8-7 al equipo Sosban, que es el actual campeón de la Liga de Corea del Sur. Por Sosban, el pitcher zurdo pinareño Iván Moinelo lanzó una entrada, le conectaron sencillo y permitió una carrera. Yomi Uri aparece en primer lugar en la Liga Central, mientras que en la Liga del Pacífico, el equipo de Leonis Martín, el villaclareño, está de líder. Deportes, buenos días.
Y así pasaron los deportes por el noticiero Martí. Ponemos punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Nos despedimos. El equipo noticioso integrado por el ingeniero Tom Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Luis Covarrubias. En la voz informativa se despide Paul Sfeir. Quédense en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.